Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 17 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Rápido resumen a lo que ha pasado hoy entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, que están enfangados en un ir y venir de reproches a cuenta del coronavirus, que ya es triste teniendo en cuenta las cifras que manejamos durante estas últimas semanas. Parece que estemos en el siglo XVIII cuando no había otra forma de comunicarse que no fuera por carta. Como si no existieran los teléfonos, con lo fácil y rápido que es marcar un número y que al otro te contesten diciendo «Venga, vente para acá o voy yo» e intentamos solucionar esto juntos. No sé. El Gobierno central dice que siempre ha estado dispuesto a ayudar a Madrid, aunque la comunidad se queja de haber sido una de las grandes olvidadas en la gestión de la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a decir esta tarde que hay que tomar medidas efectivas.
La situación es preocupante en Madrid, no nos vamos a engañar. Y el objetivo es controlar la pandemia en esta comunidad autónoma. Para ello hay que tomar medidas eficaces. Nos consta que así está trabajando, en ese sentido está trabajando las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ayer mismo anunciaron que estaban trabajando en esta línea y que van a dar cuenta de las medidas que van a tomar.
Los datos, un día más, hablan por sí solos. Más de 11.200 casos registrados este jueves, de los cuales 4.541 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. 162 muertos, 419 en la última semana. La cifra oficial supera los 30.400. Oficial, sabemos que son 50 y pico mil. Bien. Más de 10.000 pacientes están ingresados en toda España, 1.331 en una UCI. Y de esto precisamente hemos hablado en nuestro tema del día, y es que Madrid no es la única comunidad en la que la presión en los hospitales es un hecho. La Rioja decía ayer que estaba al 90% de su capacidad en UCI, y en Murcia hay más de 300 personas ingresadas, 58 en las unidades de cuidados intensivos. El doctor Enrique Bernal Morell es el coordinador COVID del Hospital Reina Sofía de Murcia.
Tenemos en este momento 52 pacientes ingresados COVID positivo. Y esto se ha multiplicado pues enormemente con respecto a lo que tuvimos en la primera ola. En la primera ola tuvimos aproximadamente unos 60 pacientes en los 3 meses y actualmente hemos triplicado en la mitad de tiempo, ¿no? Es ahí donde realmente tenemos la máxima presión. Pero también esto se está traduciendo en la UCI. Actualmente la UCI es una UCI de unas 12 camas aproximadamente y ahí hay 9 pacientes ingresados con COVID positivo.
El doctor Bernal nos ha recordado que no podemos hablar de nueva normalidad porque no es en absoluto normal estar como estamos así. Así es que si queremos frenar esto, más control, más medidas y mucha más responsabilidad social e individual. Con este panorama, a lo mejor te preguntas dónde está Fernando Simón, porque hoy es jueves y se le esperaba dando los datos actualizados. Bueno, pues tampoco. Sigue grabando con Jesús Calleja. Sí, un programa de televisión. El ministro Salvador Illa ha justificado su ausencia y dice que todo el mundo tiene derecho a tener unos días de vacaciones, y es verdad, pero en fin. En esa misma línea hemos escuchado a quien le ha sustituido durante estos días, la secretaria de Estado, Silvia Calzán.
Es un servidor público cuyo compromiso con lo público y concretamente con la sanidad y con la salud creo que ha quedado más que demostrado, y su esfuerzo diario de forma intensa durante toda la pandemia. Creo que no hay mucho más que decir sobre la vida personas de la vida privada de las personas. Sé que le echan mucho de menos y estará con nosotros en los próximos días.
Y una cosa más, porque hay que contar también una sexta víctima mortal del virus del Nilo. Un hombre de 72 años que estaba ingresado en el hospital de Puerto Real, en Cádiz.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arraez y Jorge Bustos, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que Sánchez le ha escrito una carta a Isabel Díaz Ayuso, le dice que está dispuesta a reunirse con ella en la sede de la Comunidad de Madrid para abordar la evolución del coronavirus. Ya se pueden dar prisa. Ayuso, que hace una semana solicitó ese encuentro por última vez, agradece el gesto, pero le recuerda que María ha estado demasiado tiempo sola. Fuentes de Moncloa explican a COPE que ya están buscando fecha para esa cita, que quieren que sea inminente, probablemente a principios de la semana que viene. ¡Ojo! Mira tú la urgencia con la que está cayendo, ¿eh? Esta mañana era el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado quien apelaba al Gobierno central, le responde Carmen Calvo.
Que la situación en la Comunidad de Madrid no va bien. Vamos a necesitar hacer más esfuerzos. Por eso considero que es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique, y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid.
Es que no ha dejado de estar implicado nunca, absolutamente nunca, desde el minuto uno hasta este, constantemente, con recursos, reuniones, coordinación, ayuda y apoyo.
Todo a la espera de que mañana el gobierno madrileño anuncie qué medidas va a tomar para frenar el avance del virus. Ayer el viceconsejero de Sanidad hablaba de confinamientos selectivos. Hoy el gobierno regional matiza que serán restricciones de movilidad y que la actividad social en las zonas más afectadas. Álvaro Coutelenc.
Después del desconcierto de ayer, jornada de relativa tranquilidad en Madrid. A esta hora la Consejería de Sanidad sigue trabajando en esas medidas que va a anunciar mañana y que serán más restrictivas que las que han estado en vigor durante estas dos semanas. No queda otra, viendo la situación cada vez peor de la pandemia en esta región. Medidas que serán de limitación de aforo, de reducir la actividad en zonas de mayor número de contagios y restricción de la movilidad. Ya no se habla de confinamiento selectivo, es decir, para que te quedes tranquilo, podrás salir a trabajar, a comprar, al colegio. Esas medidas van a ir por otra línea, como ha matizado hoy Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad madrileño.
Restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus.
Esa restricción de movimiento se podría hacer vía prohibición, como ha pasado en barrios de Zaragoza o de Mallorca, o bien vía recomendación, como ha sido el caso de La Rioja. Se saldrá de dudas mañana. Unas medidas que el Ejecutivo madrileño tiene intención de poner en marcha durante el fin de semana.
La otra gran noticia de la noche es en realidad una confirmación. CaixaBank y Bankia han ratificado su unión, de la que saldrá el mayor banco de España. La entidad, que tendrá su sede en Valencia, se presentará mañana en sociedad, pero ya conocemos algunos detalles de cómo será su consejo de administración. Marta Ruiz.
A esta hora, la publicación del hecho relevante por parte de la CNMV pasa a ser un mero formalismo, porque CaixaBank y Bankia ya han convocado a los medios de comunicación a las 12 del mediodía de mañana en Valencia para dar cuenta de la fusión de ambas entidades, que ha sido avalada esta tarde por sus respectivos consejos de administración. Mañana conoceremos los detalles de una operación que dará como resultado la primera entidad del país en activos por valor de 650.000 millones de euros. Al frente, Gonzalo Cortázar, de CaixaBank, como consejero delegado con facultades ejecutivas, y José Ignacio Gorigozarri como presidente con funciones delimitadas. Veremos qué peso tiene cada entidad en el nuevo grupo, aunque ha trascendido en estas dos semanas de negociaciones que CaixaBank se quedaría con el 75%, Bankia con el 25%, y el Estado, que tiene un 62% en Bankia tras el rescate de 2012, bajaría su participación al 15%.
Nos situamos ahora en el Tribunal Supremo, que hoy ha celebrado la vista oral del recurso de Quintorra contra la sentencia que le inhabilitó por negarse a retirar los símbolos independentistas durante la última campaña electoral. La defensa del presidente de la Generalitat ha insistido en que fue una condena política, mientras la Fiscalía ha respaldado la actuación de la Junta Electoral. Patricia Rossetti.
Argumentos ya conocidos. El abogado de Torra, Gonzalo Boye, defendió la libertad de expresión de su cliente y alardeó de que no obedeció a la Junta Electoral. Tenía inviolabilidad dentro y fuera de la Cámara, dijo. Insistió en que no fue juzgado por un tribunal imparcial, que colocar la pancarta con tres palabras era un acto político y fue condenado por ello.
El acto de exhibir determinada simbología en la fachada del Parlamento no constituye un acto administrativo, señoría, es un acto político.
La fiscal Pilar Fernández en Valcárcel defendió las decisiones de la Junta Electoral Central y aseguró que Torra no fue condenado por un acto político.
Todas estas decisiones de la Junta Electoral Central lo son, no contra unas manifestaciones políticas, sino en el marco de un proceso electoral.
Para la abogada de Vox, Marta Castro, la defensa de Torra pretende llevar la discusión a un ámbito político y el Supremo no es el lugar adecuado.
El principio básico de la democracia es el respeto a las leyes. Otra cosa, como hemos visto en la mañana de hoy, es hacer de esto un marketing político, y no es el objeto de esta sentencia.
El abogado de Torra aludió además a que su cliente nació en el extranjero y sus datos dicen que nació en Blanes, Gerona.
Esa buena. Del Supremo, Torra se ha desplazado a la sede de la Generalitat en Madrid. Allí, en la librería Blanquerna, ha vuelto a hablar de venganza de Estado y ha señalado directamente a Sánchez y a Iglesias. Desde Moncloa dan por amortizado a Torra, al que recuerdan que nadie está por encima de la ley. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Su soflama ha ido cargada de desbarres contra el rey, la democracia, la justicia, el gobierno de coalición e incluso los militares. Todo un cóctel para desembocar en los anhelos de autodeterminación del pueblo catalán. En una declaración sin preguntas, en catalán, en inglés y por último en español, Quim Torra ha descartado definitivamente la convocatoria de las urnas antes de su previsible inhabilitación.
No voy a ser yo quien en este momento tan crítico para Cataluña condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana.
La especie a difundir ha sido que su destronamiento tiene el detonante en una pancarta y ha tachado de desproporcionado, aberrante o esperpéntico el proceso abierto contra él, todo acorde a sus ojos con la decadente democracia española.
Y este tribunal tiene en sus manos la caída de un gobierno. Si esto pasa, la responsabilidad será única y exclusivamente del Estado español, obcecado en su particular venganza.
Así Torra ha acusado a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de falta de solidaridad con su causa. En la Moncloa reafirman en este caso la doctrina de que nadie está por encima de la ley.
La verdad es que oír a Torra hablar de responsabilidad y de esperpento tiene su gracia, hay que reconocerlo. Dejo para el final la encuesta del CIS de Tezanos, que aumenta la distancia entre el PSOE y el PP. Tampoco te sorprenderá mucho. Según el último barómetro, ya es casi de 13 puntos y medio. Juan Andrés Rubert.
Buenos datos para el PSOE, pese a que el 57% de los encuestados no confía en la gestión de la pandemia. El CIS continúa aumentándoles la ventaja sobre el PP en un panorama en el que casi todos los partidos pierden fuelle, salvo Ciudadanos. Los socialistas ganarían las elecciones con el 31,5% de los apoyos, más de 13 puntos por encima del PP, que le sigue con el 18,1%. Podemos mantiene la tercera posición, Vox sería la cuarta fuerza con el 11,7% de los apoyos, mientras que Ciudadanos sería la única formación en subir al lograr un 10,6% de votos. Los resultados del sondeo van en la línea de los publicados en julio, que reflejaban una subida del PSOE, mientras que el PP caía. El paro, por cierto, encabeza las inquietudes de los ciudadanos, seguido de la crisis económica y del coronavirus. Y hay que destacar, por cierto, otro dato. Solo el 0,5% de los entrevistados sitúan a la monarquía entre los principales problemas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Jorge Bustos. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Antonio Arráez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Oye, os hago una pregunta, ahora vamos al lío político, a mi amigo Quim Torra, como dice Jorge Bustos, ya te vale, macho, y con algunos otros asuntos del día. Pero antes os hago una pregunta, viendo la portada del Mundo de hoy jueves, todavía hoy, ¿qué os parece lo de Fernando Simón grabando el programa de televisión con Calleja? Opinión personal, empiezo yo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a unos días de vacaciones y la presión que ha tenido que tener este señor en los últimos meses, imagínate cuál es, ¿no? No digo que no, más allá de aciertos o errores, sobre todo errores. Pero con la que está cayendo parece normal. Jorge.
Bueno, yo creo que debería tener mucho más tiempo libre Fernando Simón desde hace tiempo. Quiere decir que debería haberse dejado de ocupar de ser portavoz.
Ah, era una ironía.
Creo que hace meses quedó inhabilitado para el cargo que ocupa. Lo que pasa es que en el sanchismo hay una máxima que está funcionando, que es la de la resignación. O sea, cuando alguien está quemado, aguanta lo quemado porque ya no se puede quemar más. Y por tanto, pues es hace pararrayos del resto del gobierno. El señor Simón ha cometido muchos errores, algunos graves. Y sobre todo ha puesto su cargo científico al servicio de la política, que es lo que no debe hacer un portavoz científico. Un portavoz científico debe llevar la contraria al presidente del gobierno de su país si lo cree necesario. Si lo ha hecho Fauci con Trump, lo han hecho otros portavoces científicos en Italia, pero en España pues se rindió al PSOE, básicamente, Simón, y en los momentos bastante atribulados de este país, cuando la pandemia azotaba bien fuerte, los datos no llegaban, los datos se escondían, los datos desde la manifestación del 8M, pasando por aquel famoso habrá no más allá de dos casos diagnosticados, en fin, el señor Simón, a mi juicio personal, hace mucho que está desautorizado para el papel que ocupa, Pero bueno, está ahí pues porque le hace un servicio, forma parte del paisaje y ya supongo que no levanta demasiado ni escándalo, simplemente resignación. Pero ya que es un gobierno preocupado por la estética, porque es un gobierno experto en los temas de la publicidad, hombre, esto lo podían haber cuidado un poco. Si no lo cuidan es porque por lo que digo, porque creo que ya piensan que está amortizado y haga lo que haga, ya pasó con lo del surf, y haga lo que haga, pues se le va a perdonar. Aún recuerdan a Botella cuando se fue a un spa en Lisboa, cuando el Madrid Arena mató a 6 niñas, ¿os acordáis?
Aquella, la pilló allí, sí.
Como la crucificaron por encontrarse en un spa en Lisboa mientras sucedían los hechos, ¿no? Bueno, pues eso, supongo que hay los dobles raseros de medir de siempre, ¿no?
Antonio.
Fíjate, yo creo que el perfil de Simón, que es más técnico que político, es el que le ha permitido esas fotografías. Hombre, por días acumulados, este señor debe tener pues como 2 meses de vacaciones. Dicho esto, cuando uno está de vacaciones en su vida privada, puede hacer realmente lo que le dé la gana. Mi opinión. Me parece inoportuno en un país donde él ha sido la cara de la pandemia, como apuntaba Jorge, con muchas cosas criticables. No es ahora el momento, pero bueno, le ha dicho muchas cosas que luego no tuvieron nada que ver con la realidad, y ha dicho una cosa y la contraria. No se puede centrar toda la responsabilidad en él. Sí que es cierto que, aunque tiene un perfil técnico, se ha metido muchas veces en líos de política, en los que yo creo que fue un error que se metiera. E insisto, por concretarte la respuesta, es un funcionario, bueno, un cargo de dirección dentro de la administración del Estado, tiene vacaciones, puede hacer lo que le dé la gana. ¿Es oportuno? Para mí no, para mí es un error.
Como digo, ahora vamos a los temas políticos. Les voy a presentar a todo un juez. Tiene 26 años. Se llama Héctor Melero Martí. Es de Cullera, en Valencia. Es ciego de nacimiento y acaba de aprobar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal. Se convierte en la primera persona ciega en España que actuará como juez, si quiere. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. Oye. Pero le voy a decir que no quiero ser juez, quiero ser fiscal. Ah, bueno. Y he optado por la carrera fiscal.
Vale, vale. Bueno, que digo que ¿cómo ha sido de difícil todo esto? ¿Ha sido mucho más difícil que para cualquier otro colega de estas oposiciones y de esa carrera? ¿O tú piensas que no?
Pues un poquito más difícil sí que ha sido, pero al final todos los opositores a oposiciones tan difíciles tienen que esforzarse lo mismo y tienen que luchar por sus sueños. Y como me decía un gran oyente tuyo, mi amigo Francesc, el Pipa, llegar a la meta cuesta tanto llegar, y cuando ya estás en ella, mantenerse cuesta más.
Oye, ¿el Pipa a qué se dedica?
El Pipa es solista de la Orquesta Nacional, de la Orquesta del Teatro Real de Madrid.
Caramba,
es trompetista.
Qué bueno. Si le llaman el Pipa, claro. Si es trompetista, le llaman el Pipa. Claro, normal.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Qué grande. Oye, ¿tú dónde estás ahora? ¿Dónde estás?
Yo ahora estoy en Cullera, en casa. ¿Estás en casa? Mi casa, con mis padres, que la verdad no han venido al examen, he ido con mis amigos, pero tenía muchísimas ganas de verles, porque si he conseguido lo que he conseguido es gracias a mis padres. Claro. Gracias a mi padre, porque me ha exigido mucho y me exige mucho, pero es que mi padre siempre me ha dicho que si a una persona vidente le exigían un 10, a mí me iban a exigir un 11 o un 12. Y gracias a sus broncas, a su dureza a veces conmigo, pero siempre con cariño, pues he conseguido lo que he conseguido. Y también gracias a mi madre, porque es la mujer más buena que conozco y la mujer que más quiero. Siempre una madre es una madre, y madre solo hay una, porque me ha educado siempre en el respeto a los demás y en el querer a todo el mundo. Y la verdad que tengo mucha suerte, porque tengo unos padres increíbles, y también tengo un hermano pequeño que se llama Carlos, que tiene 4 años menos que yo, y se ha sacrificado mucho por mí, porque yo estoy en Valencia, pero yo nací en Laguna de Duero, en Valladolid, y él se ha quedado en Laguna de Duero, y yo me he venido aquí a Valencia con mi madre al principio y ahora ya con mis padres, para seguir con mi preparador, con don Álvaro Montero, a quien desde aquí quiero agradecer toda la paciencia y las ganas que ha puesto para que yo pudiese conseguir mi sueño, y que la discapacidad visual que tengo nunca él la ha considerado como una como una barrera. Siempre ha estado ahí.
Oye, Héctor, ¿por qué quieres ser fiscal?
Pues quiero ser fiscal porque quiero defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley, como dice el artículo 124 de nuestra Constitución. También porque a mí me gusta muchísimo el derecho penal y el Ministerio Fiscal interviene también en el derecho penal. Y en segundo lugar, porque me gusta proteger a las personas más vulnerables y en el derecho privado el Ministerio Fiscal interviene en aquellos procedimientos donde existen menores o personas con la capacidad jurídica modificada y quiero ayudarlos y defenderlos y protegerlos. Y también porque hay una lucha que es muy importante, que es la lucha contra la violencia de género, que nos afecta a todos como sociedad, porque una sociedad democrática y madura como la nuestra, que lo es, necesita evitar y luchar y poner todos sus medios para proteger a las mujeres que están siendo víctimas de esta lacra. Es intolerable que desde que tenemos cifras oficiales, desde 2003, haya más de 1,000 mujeres asesinadas. Y desde su antena, don Ángel, si me permite, claro, quiero mandar un mensaje de ánimo y de esperanza a las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Quiero pedirlas que denuncien, porque solo si denuncian vamos a poder actuar. Ellas tienen que dar un pequeño paso y nosotros vamos a estar ahí. El Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los políticos, que en esto casi todos se ponen de acuerdo, vamos a estar ahí. Y que a mí muchas veces me dijeron que era imposible que un ciego sacase las oposiciones y que yo siempre dije que no, que yo las iba a sacar. Y me dijeron, pero a ti no te aprobarán porque eres ciego. Y yo les decía, a mí me aprobarán porque yo voy a hacer que me aprueben. Y yo les digo a esas mujeres que a ella que piensan ahora desde sus casas que es imposible salir de esta situación, que se puede, que denuncien, que hablen con sus personas queridas, que las van a comprender y que no las van a humillar ni se van a reír de ellas, que es muy importante porque solo así podrán tener una vida más feliz y una vida mejor.
Héctor, tienen que estar flipando como yo. Me acompañan Antonio Herráez y Jorge Bustos. Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo estás?
Pues estoy... no sé cómo explicártelo, vamos.
Admirado.
Admirado y te doy la enhorabuena porque tienes un mérito fantástico. Yo sería
muchísimas
incapaz
gracias
de llegar a donde tú has llegado por incapacidad intelectual.
Sí.
A la hora de cuando llegue el día de empezar a trabajar, ¿está todo preparado? ¿La administración está preparada para poder trabajar para facilitarte lo que tú puedas necesitar para iniciar tu trabajo?
Pues mire, yo le voy a decir que aunque ahora no esté 100% preparado, no me cabe ni la más mínima duda de que lo va a estar. Y lo va a estar porque en primer lugar tenemos una gran administración que va a poner, estoy convencido, todos los medios a su alcance. Y también en segundo lugar porque tenemos a la ONCE, que la ONCE es muy importante para las personas ciegas, porque gracias a ella podemos desarrollar nuestra vida con autonomía e independencia. Y también desde aquí quiero saludar y agradecer a una persona, a mi profesora Teresa Tejido, porque me ha enseñado a leer y a escribir a leer con los dedos, a escribir con la máquina Perkins y lleva aguantándome la pobre mujer desde los 2 años hasta ahora que tengo 26 y gracias a ella también he conseguido este logro.
Qué bueno. Jorge.
Bueno, Héctor, enhorabuena. Me parece increíble lo que estás consiguiendo y sobre todo que eres un pionero. Yo no sé si aparte de estudiar tanto y supongo que sigues los medios de comunicación y estás
por
al
supuesto,
tanto,
don Jorge, a usted le leo en el mundo algún que otra vez. Pues,
hay gente pato, no te preocupes.
Muchas gracias, Héctor. Voy a pensar en ti la próxima columna.
Y le escucho también en el tertulión, ¿eh?
Que escriba, sí. Entonces eres madridista, ¿no?
Por supuesto.
Muy bien, estamos redondeando.
Bueno,
Estamos redondeando la perfección. No sé si ves con alguna preocupación, no te quiero meter en ningún lío, Héctor.
No,
pero,
se preocupe que yo
pero sabes que hay una cierta marejadilla en el sector de la fiscalía hay discrepancias en torno a la manera en la que la fiscal general ha interpuesto que ha recomendado no admitir a trámite las querellas y cómo has definido por el tema de la gestión de la pandemia, cómo has definido con esa pasión la función que está en el estatuto del Ministerio Fiscal, que es perseguir al delincuente, defender a las víctimas, No sé si crees que las víctimas de la COVID, que hayan podido algunas morir sin necesidad, gente que se siente dolida y que ha recurrido a la justicia y que espera de la fiscalía también justicia, no sé si sientes que a lo mejor falta un poco de sensibilidad a la hora de admitir a trámite o de promover que se admita a trámite algunas denuncias, no por atacar al gobierno, sino por defender a las víctimas.
Vamos a ver, don Jorge, yo le tengo que diferenciar para contestarle a su pregunta, que le voy a contestar, ¿eh? No me mete ningún marrón, se lo aseguro. Dos responsabilidades, la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica. La responsabilidad política la vamos a exigir todos los ciudadanos en las elecciones generales o en las elecciones que correspondan. Y esa es el primer lugar. Pero en segundo lugar también existe la responsabilidad jurídica. Y debemos preguntarnos si determinada conducta de determinado sujeto es susceptible de constituir el tipo penal que establece el Código Penal. A tal efecto, debe establecerse que existe una situación de fuerza mayor en que se hubiese podido actuar mejor, seguro. Pero existe dolo, es decir, voluntariedad de producir la muerte, yo juraría que no. Existe imprudencia, existe una situación de previsibilidad evitabilidad, disculpen, de la producción del resultado, pues es dudoso. Pero vamos a ver, yo quería dejar bien claro, el Ministerio Fiscal, a mi juicio, está actuando con plena cumplimiento del principio de legalidad, porque para mí no constituye delito. Pero cualquier víctima de la COVID que quiera ejercer su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de nuestra Constitución, va a poder hacerlo. Va a poder interponer con su propio abogado querella criminal contra quien considere oportuno. Y esa querella criminal va a ser sustanciada en un proceso público con todas las garantías. Y el tribunal, al resolverá de una forma afirmativa, va otorgando la pretensión y condenando, o de una forma negativa. Pero el Ministerio Fiscal, aun cuando se oponga, eso no significa que no va a existir una condena si el tribunal lo estima a instancia de las partes perjudicadas.
Héctor, ¿cuándo empiezas a trabajar o cuándo tendrás destino? ¿Lo sabes?
Pues mire, don Ángel, ahora toca en primer lugar descansar un poco y estar más con mi gente, porque la verdad les he tenido un poquito abandonados porque he estado estudiando mucho, pero le voy a decir, los domingos en casa de mis amigos Vicente y Noelia siempre hemos ido a comernos una paella, y han venido muy bien, porque un buen valenciano tiene que comer su paella con su buen arroz. Y pues ahora estar con mi gente, y luego haré un curso de teórico-práctico en el Centro de Estudios Jurídicos, no sé si por el tema de la maldita pandemia del COVID-19 se realizará de forma telemática o de forma presencial, y finalmente realizaré una serie de prácticas en la Fiscalía para ingresar posteriormente como abogado fiscal.
Bueno, Héctor Melero Martí, sobran las palabras, señor fiscal.
Enhorabuena.
El primer ciego que aprueba esas oposiciones a lo judicial y fiscal. Gracias, Héctor. Muchísimas suerte.
Gracias, don Ángel. Nos vemos.
Jorge Bustos, Antonio Arráez. ¿Qué?
Bravo.
Bravo ahí, como diría Gai de Líbano. Bravo ahí. No, increíble, la verdad. Ya es difícil aprobar unas oposiciones.
Bueno, imagínate lo que ha estudiado este chaval.
Pero cuando eres invidente y encima tienes que estudiar unas oposiciones tan duras como las de fiscal y sacarlas con 26 años, me parece un logro espectacular.
Este hombre tiene un nivel de inteligencia y una capacidad.
Parangón con esto.
Tiene un coco privilegiado, pero la manera en la que nos ha contestado...
No, y la pasión jurídica que desprende en su testimonio, ¿no? Que es, realmente ama el derecho y la función más noble del derecho, que es impartir justicia y defender bajo la tutela de la ley los derechos de los ciudadanos.
Impresionante.
Es una auténtica vocación jurídica como pocas
sí,
he visto.
La verdad es que sí. Oye, hablando de Torra, hoy en el avance de temas, ahora me explicas por qué has dicho esto, Bustos.
Buenas tardes, Ángel. En la tertulia de esta noche yo creo que hay dos temas fundamentales. Uno es tu querido Quim Torra, que...
Ya.
Efectivamente está
ya,
unos...
Ya, quítalo, Antonio. ¿Qué pasa?
Bueno, porque en Cuatro Caminos no gusta Quintorra, ¿o qué?
¿Y aquí al lado del barrio Salamanca? Pues yo vivía por aquí, no, al lado.
Es la noticia del día, pero pero no hemos tenido la filtración del fallo que esperamos, aunque podemos apostar 100% seguro que va a ser inhabilitado, pese al alegato voluntarioso del señor Boye, pero va a ser efectivamente inhabilitado por desobediencia.
La cuestión es, ¿a partir de ahí qué?
Y a partir de ahí, pues empieza una situación sin precedentes en la que parece que Puigdemont, que es el que maneja los hilos de la marioneta inhabilitada, no quiere convocar elecciones inmediatamente porque espera poder crecer en las encuestas a costa de Esquerra en las semanas o meses siguientes. De hecho, las últimas informaciones apuntaban a febrero o incluso a marzo para la convocatoria electoral, lo cual aboca a los catalanes a carecer de gobierno efectivo, a una especie de vacío de poder y de bloqueo hasta 6 meses más en plena pandemia, en una destrucción económica sin precedentes. Es verdad que nuestros pobres compatriotas catalanes llevan muchos años, demasiados años, sin un gobierno efectivo. El Parlamento no sé cuándo fue la última vez que aprobó unos presupuestos o evacuó suficientes leyes como para hacer frente al día a día, pero es una comunidad que vive secuestrada por una fantasía desde hace demasiado tiempo, una fantasía y un fanatismo identitario que está obstruyendo el normal funcionamiento de una comunidad que en tiempos fue rica y fue la locomotora del Estado y que hoy empieza a agonizar en la decadencia económica y social, ¿no? Más allá de la fractura política que se vive desde hace tiempo. Uh-huh. Lo más melancólico de todo esto es que cuando se convocan elecciones, y a tenor de las encuestas, todo apunta a que volverán a ganar. Es decir, que hay un sector demasiado amplio de la sociedad catalana que no castiga los resultados catastróficos en todos los ámbitos de confiar tu destino y tu voto a una fantasía nacionalista radical, sino que van a seguir votándolos, se presente quien se presente, porque hay algunas encuestas que incluso apuntan a que puede que entre Esquerra, CUP y Puigdemont, con el nombre que tenga ahora, que no me acuerdo ya cuál es, saquen más del 51% de los votos, superando por primera vez ese Ecuador. A mí eso, junto a la desmovilización del electorado constitucionalista, que está cayendo un poco en la desmoralización, me preocupa mucho, porque el mensaje que envía el exterior es muy, muy, muy pesimista, sí.
Antonio.
Bueno, este último dato que apuntaba Jorge a mí me parece también el más preocupante. Lo que va a pasar con Torra, que bueno, pues se da por seguro que el Tribunal Supremo va a confirmar la sentencia de inhabilitación, va a ser un esperpento, es decir, va a estar al frente de la Generalitat Pere Aragonés como vicepresidente y Torra va a estar por allí haciéndose fotos y molestando todo lo que pueda. A partir de ahí, 10 días para un posible sustituto, que no lo habrá, 2 meses esperando y luego entre 60 días más o menos para que haya nuevas elecciones. Bueno, pues la Generalitat al servicio del señor Puigdemont. Ahora bien, lo que sí que tenemos que tener todos claros es que el partido que en principio lleva la iniciativa es Esquerra, que tienen muy definida su estrategia y la han publicado en libros y la tenemos que conocer, y es el dato que apuntabais de conseguir el 51, el 55, el 60, el 65, el 70 y volver a plantear el reto del referéndum al Estado y, digamos, diciendo, bueno, que ya somos el 70% y eso es lo que hay que pelear. O sea, la foto de Torra es esperpéntica, pero hay detrás una situación muy complicada que desde el Estado, con comunicación, con estrategias, con unión de los dos principales partidos, sobre todo, y del resto, pues tienen que afrontar, porque en la década de los años 20, Esquerra va a seguir con la matraca y va a intentar sumar los votos suficientes para poder decir tenemos que hacer un referéndum. Y cuidado, en ese tiempo, Esquerra puede gobernar perfectamente en Cataluña con Unidas Podemos, o como se llame entonces los de Iglesias allí, Colau, o incluido con el PSC.
Sin duda. Dejadme 2 minutos. Belén, Montes y Mutua.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso, Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En MediaMarkt vaciamos nuestras tiendas con el todo fuera. Productos de exposición, restos de stock y últimas unidades a unos precios de derribo. No te quedes fuera del todo fuera de MediaMarkt. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Jorge Bustos. El asunto del coronavirus y en concreto en la Comunidad de Madrid. Los datos son los que son. La situación es muy preocupante. Esto va en aumento y hay un lío en cuanto a coordinación interna y en cuanto a esa cita. A ver qué pasa. Parece que la semana que viene entre Díaz Ayuso y Pedro Sánchez en la Puerta del Sol. El consejero de Sanidad es Enrique Ruiz Escudero.
Restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus.
Ignacio Aguado es el vicepresidente por Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Hasta que no nos sentemos, hasta que no bajemos esas pistolas dialécticas, hasta que no salgamos de la crispación y de la búsqueda de culpables, no vamos a poder poner coto a esta segunda oleada del virus. Necesitamos salir fuertes de esta situación y la única forma de salir fuertes es hacerlo unidos.
Hoy hemos sabido esta tarde que Sánchez le ha mandado una carta a Isabel Díaz Ayuso y que ha dicho que se verán en breve. Dice Moncloa, fuentes que ha comentado Ricardo hace un ratito, que será a principios de la semana que viene. Ya están tardando, ¿no? ¿Cómo lo veis, Antonio?
Bueno, pues si no supiéramos todo lo que sabemos sobre la relación que ha mantenido el Gobierno Central y el Gobierno de Madrid en estos meses, sería una noticia lógica, razonable, que se reúnan en Moncloa, en la presidencia de la Comunidad de Madrid o donde sea. El problema es que la historia viene de largo. Claro,
cuando uno escucha a Ignacio Aguado, por ejemplo, haciendo hoy ese llamamiento, dices, es que ya llevamos 6 meses con esto. Es que durante toda esta trayectoria, por parte del Partido Popular, Madrid intentó ser punta de lanza en contra de la gestión de Pedro Sánchez, y por su parte, desde Moncloa y desde el PSOE, han estado utilizando y machacando siempre que han podido a la Comunidad de Madrid en la gestión del coronavirus. Es triste para los ciudadanos llegar a esta situación. La cosa en Madrid está muy, muy, muy complicada. Que se reúnan el martes o el lunes no pasa nada, porque ellos son políticos. Antes tendrán que tomar decisiones importantes, pero sería bueno que de verdad las tomasen sin crítica, porque es muy difícil gestionar la situación en la que estamos viviendo. Ya sabemos que lo hemos hecho mal al principio, que lo hemos hecho mal en el medio y que lo estamos haciendo mal en estos momentos. Yo entiendo que los políticos, con la buena voluntad que se les presupone, hacen lo que pueden. Ahora se están equivocando, y el mensaje hacia la población en estos momentos por parte de la Comunidad de Madrid, decir una cosa, la contraria, y crear incertidumbre, pues desde luego que no es el más adecuado.
Bustos.
Yo creo que es una buena noticia que se inicie un deshielo. Yo, si una pandemia, si una segunda ola de la pandemia que empieza a producir 40 muertos al día y subiendo, no provoca este acercamiento entre el presidente y de un país y su capital, es que no me imagino al gobierno de Francia enfadado con París, o al de Italia con Roma, o al de Alemania con Berlín, por una cuestión de confrontación partidista eterna que beneficia a ambos. Y es verdad, y los dos son culpables de esto en ese sentido, porque unos quieren presentar, o sea, el gobierno de la Comunidad de Madrid se presenta como la alternativa a todo lo contrario de lo que es el gobierno de Sánchez, y el gobierno de Sánchez lo mismo. Es decir, es una especie de ferocidad simétrica, pero es que ahora no es el momento. Yo estoy de acuerdo con el fondo, ojalá que no sea cosmético, con el fondo de las palabras del vicepresidente Aguado, que además están consensuadas también con la presidenta, porque es el portavoz del gobierno regional, pero ojalá que no se quede en una foto o en un cruce de cartitas, sino que se pongan recursos por parte del gobierno central, de sanidad, del ejército, si hace falta, al servicio de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid no es el gobierno de la derecha. La Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid es donde está España concentrada en su máximo nivel de densidad de población y de movilidad y de gente de todo tipo y de todo lugar, y es una de las grandes metrópolis del sur de Europa. No puedes reducir esto a un combate ideológico y hacerlos muy miserable. Y esto han jugado todos, ¿eh? Pero yo creo que llega un momento en el que, o sea, no podemos repetir lo de abril, de verdad. Es que esto llega tarde, y esto además llega tarde, y la responsabilidad por no quedar de equidistante, en primer lugar, viene del gobierno de España, que tuvo durante meses el estado de alarma y el mando único, y se marchó antes del verano bajo la consigna divertíos y que intente remontar la economía.
Hemos derrotado al virus.
Vamos a derrotar al virus, salimos más fuertes, y a gastar y a divertirse, que el turismo tiene que volver a tirar del carro, y delegamos en las comunidades autónomas el marrón de la gestión sanitaria. No, hombre, esto no se puede hacer. Es decir, esto ha sido criticado por todos los medios internacionales y por algunos nacionales, pero esto es lo que hizo Sánchez. Es decir, y luego volvió y se presentó ante los empresarios de Olivex como el artífice de la reconstrucción, cuando todavía no hemos terminado de destruirnos. Es decir, eso está muy mal. También está mal que se utilice, que desde la Comunidad de Madrid se responda, pero por empezar por las responsabilidades, ahí está la máxima, que es la del presidente del gobierno. Uno es presidente del gobierno para los marrones, no solo para las fotos. Ahora, no sé tampoco qué medidas hay fuera del estado de alarma. Porque esto de los confinamientos selectivos, vamos a decir la verdad,
¿Qué
es eso del confinamiento selectivo? ¿Es una recomendación sin más? ¿O es poner en la...
¿Cómo confinas Vallecas? ¿En la M30?
¿Pones en Usera una brigada policial en cada esquina para que la gente no vaya a coger la bicicleta porque trabaja en Globo, o una señora que tiene que ir a trabajar de asistente a otro barrio, no la vas a dejar que se mueva? ¿Vas a hacer PCRs masivos en distritos o en municipios como Fuenlabrada, que están más afectados porque la estructura y la clase social y las circunstancias sociales de esa gente les obligan o les impiden cumplir con las medidas de higiene, con la comodidad que tienen barrios o zonas más acomodadas, porque este es el asunto de fondo. Por supuesto que afecta más a unos sitios que otros, no porque el virus entienda de fronteras municipales, sino porque hay gente que tiene más posibilidad, ¿sí?, más tiempo, más posibles, más gente, más espacio en sus casas, trabajos que permiten el teletrabajo para cumplir las medidas, y otros que se convierten en vectores de contagio porque no pueden hacer otra cosa que sobrevivir.
Antonio, un minuto, por favor.
No, muy rápido. Eso nos lleva a la otra cara de la historia que está pasando, que es la responsabilidad de los ciudadanos. Vamos a ver, tenemos muchas razones para criticar a Díaz Ayuso, tenemos muchas razones para criticar a Pedro Sánchez, pero cada uno de nosotros tenemos que tener claro si hemos sido contagiados, por qué, si hemos hecho algo mal, si estamos avisando, si estamos llevando cuidado, porque ¿cómo se confina un barrio? Se confina un barrio con una decisión política, administrativa y con la responsabilidad de la gente que vive ahí. Que cada uno tiene una circunstancia. Sí, hay gente que tiene circunstancias especialmente difíciles, de acuerdo, pero todos tenemos que ser responsables. No solamente vale con decir los políticos son unos desastres. Salir de esta es responsabilidad de todos. De todos los ciudadanos, de todos los barrios.
Sí, sin duda. Veremos cómo evoluciona la cosa.
Estamos viendo que se queda corta.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
¿Qué pasa, Julius?
Muy buenas, voy con mucha prisa. Saludos a los dos. Estos son algunos versos de Mario Benedetti, no tengo tiempo, de Mario Benedetti, que figuran en dos libros, La casa y el ladrillo, y en Geografías. Escuchad, nos formulan preguntas que incluyen su semilla de respuesta. Ahora que estoy insomne, quiero morir de siesta. Alimenta rumores clandestinos. Y esto es lo que canta Héroes del Silencio en la canción Iberia Sumergida.
Formulas preguntas con semilla de respuesta y conozco cuál es tu camino, propietarios sin salida, no hay salida. Ahora que...
Y estos son algunos versos y expresiones de Felipe Benítez Reyes en la obra La misma luna. Conforta la quimera de otra vida, estar en cualquier parte salvo aquí, de lo que no supimos expresar. Un trapecio que oscila ante la nada, tragedias y triunfos que duran un segundo, alterar un destino, la fábrica de hielo del olvido. Y esto es lo que canta Bumburi en Es hora de hablar.
De la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos.
Julio, ¿cuál es la pregunta?
Pues ahora voy a hacerla. Paciencia, que tengo tiempo. Ya. Así hasta 37 canciones en las que Enrique Bunbury no refleja que los versos que usa no son suyos. ¿Debería haberlo hecho?
Pues yo creo que sí, ¿no? Como hacía Serra con Machado.
Pero no consta en la letra de los discos.
No.
¿Ya? Esto es una vieja querella que persigue a Bunbury. Vaya por delante, que es uno de mis cantantes favoritos y que Héroes del Silencio es uno de mis grupos favoritos de siempre. Y todavía lo escucho con auténtico placer. Le debo muchas horas de felicidad nocturna a Héroes del Silencio, pero hay auténticas campañas. Yo recuerdo que El País periódicamente ataca a Bunbury con este tema. Y es verdad que Bunbury, digamos que abusa un poco de la intertextualidad en los versos. No es el mismo caso que Serrat con Machado, porque Serrat canta literalmente el poema entero de Machado. Lo que hace Bunbury es, de un 5 estrofas, pues a lo mejor 2 tienen versos cogidos de poetas que le gustan y no lo reseña como tal en la caja del disco o en las entrevistas.
¿Esto puede considerarse plagio en sentido estricto?
Antonio. Es que, por ejemplo, en términos musicales, eso está, las GAE lo sabe, eso está medido. Es decir, por ejemplo, una melodía, a partir de no sé qué compás o de número de notas parecidas, se considera plagio. Y ha habido sentencias ya que han sentado jurisprudencia. En las letras, no sé cómo funciona. ¿Cuántas palabras seguidas, cogidas tal cual de un poemario, que luego avanzan con versos de la propia cosecha de Bunbury, se considera plagio? Yo no sé si hay una medida ahí, que sí, a lo mejor es poco... No sé, es poco cortés no haberlo confesado. Pero...
Claro, yo creo que es honesto hacer en la carátula del disco, el de un comentario, no lo sé, reseñarlo de alguna manera. ¿Y legalmente es válido o no válido? Pues la verdad es que yo tampoco lo sé, pero desde luego que si están cobrando derechos de autor por esa letra, hay una parte de la letra que no es suya.
¿Las referencias en una canción, como en este caso, de versos sueltos, son equiparables a las referencias, por ejemplo, en un discurso, en una novela, por ejemplo... Como dijo Churchill, que es al que cita todo el mundo, a pesar de no habérselo leído.
A pesar de que nunca dijo la mitad de lo que se le atribuye. Pero
ese es el otro pesar.
Para mí sí.
Para ti sí.
Para mí sí, porque una letra de una canción suele ser más escueta, más breve. La referencia en porcentaje es importante. Y yo creo que lo honesto es citar en un disco. O sea, nos llamaría mucho la atención si alguien utiliza una idea, una frase general prácticamente clavada en un discurso y que no diga de como dijo este o como dijo Churchill, ¿no? Para mí sí.
Hombre, los discursos políticos actuales, yo creo que la originalidad brilla por su ausencia. O sea, suelen ser yuxtaposiciones de citas o de latiguillos pillados. Hombre, de Churchill en el mejor de los casos, en el peor de Twitter o del muro de Facebook de un activista. Quiero decir que. O de algún poema o poeta de quinta fila. Pero en el caso de las novelas hay pleitos por plagio ya que han sentado suficiente jurisprudencia.
Pero en este caso, en el caso de estos versos de las canciones, ¿son equiparables a las citas, por ejemplo?
Yo no sé si los propios poetas que se han sentido, a lo mejor, si se han sentido usurpados por Bunbury, que le lleven a la que los tribunales y que se, los novelistas que se han sentido utilizados lo han hecho.
Te lo respondo. Sánchez de Aragó y Arrabal están encantados de que lo hayan hecho, les parece un honor. Y Felipe Benítez Reyes, que es uno de los que acaba de poner, dice que la relación entre sus letras y los versos queda clara y que podría haberse resuelto con una tabla de agradecimientos y que al no haberlo hecho, ocultando así las fuentes, se entra en el terreno del plagio. Esto es lo que dice Benítez Reyes.
Continuará.
Claro, lo que yo no sé, porque como estos temas los sueltas así, no los puedo preparar, no. Bunbury ha dicho alguna vez algo sobre esto, porque si en una entrevista dice, no, mira, yo utilizo esto porque me gusta, son mi lectura, lo reconoce y tal.
Sí, sí, eso es más o menos lo que ha dicho, que él bebe de un montón de sitios, que él lee mucha poesía y que son frases que ha leído y que se le han quedado y que las ha utilizado. Pero vamos,
yo
tampoco considera que haya hecho nada malo.
Tiendo a ser benévolo con Bunbury, no solo porque me gusta y le admire, sino porque pienso que en muchos casos en realidad está haciendo de vehículo de la poesía de la gente que no lee poesía. Y por otro lado, no es todo el poema fusilado.
Una frase que no es tuya, no es tuya.
Sí, pero si una canción, una letra de una canción tiene 20 versos y fusilas dos... No me parece un pecado mortal. Yo en eso estoy contra Go, con los que se han sentido más bien homenajeados. No sé, uno no anda persiguiendo las ideas propias o las metáforas propias. Es más, debería agradecer que se popularizasen al máximo. Hombre, que te citen pues siempre es mejor, claro, pero...
El caso es que, por ejemplo, dice Benítez Reyes que debería haber habido un agradecimiento. La pregunta es, ¿y de qué sirve un agradecimiento y dónde debería aparecer? Luego digo por qué.
Bueno, hombre, ya no hay CDs, que es el tema.
Bueno, pero un agradecimiento es un reconocimiento, es decir, cualquier persona que hayamos escrito cualquier cosa es justo, que si nos cogen la idea o nos cogen un párrafo o dos líneas, es justo y es honesto el decir...
¿Y dónde debería aparecer?
Es citarlo. Bueno, ahora es que, como apuntáis, es complicado, porque ya incluso los CDs ya empiezan a desaparecer, pero bueno, pues en la página, en los conciertos, en la entrevista, en
claro, la cosa es que la gente...
O llamas al autor y le dices, oye, mira, me ha encantado tu poema... ¿Me prestas dos versos para mi canción? Y ya
está. Sí, la cosa es que la gente luego canta las canciones, pero como no se puede citar en la canción, la gente tampoco sabe que esos versos no son de él. Entonces, ¿de qué sirve el agradecimiento? Más que para el orgullo personal del citado.
Es un tema de honestidad. Es un tema de honestidad por parte de ética, claro, por parte de quien lo utiliza. O sea, vamos a ver, nadie que vaya a un concierto de Bunbury va a estar pensando en el poema de quién es o van a estar allí leyendo la letra pequeña si he cogido estos párrafos que me encantan de mis...
Que en realidad para eso sirve la cita.
Pero
también te digo que los artistas decía Eugenio II que todo lo que no es tradición es plagio. Bueno, al final, el propio Bunbury se llama Bunbury como un personaje de una obra de teatro de Oscar Wilde. O sea que, y todos los actores, nadie, decía otro vendario, que nadie se la dan literario. Significa que todos los artistas cogen de los demás y aprenden de los demás y suturan versos de los demás. Y no sé, quiero decir que el arte.
Y los novelistas son los que más libros leen de los demás.
Claro, sí, yo creo que.
Clases, eso.
Todo,
eso
el arte
obvio,
avanza
pero...
muchas veces por combinación de ideas ajenas. La combinación la hace uno, pero utiliza materiales ajenos.
Otro día, si me permitís, que ya nos pilla el toro, hablamos de las citas entre los periodistas, ¿vale?
Sí.
Bueno. O entre los medios, que esta también es buena, ¿eh?
Hombre, ahí tenemos que hablar de fuentes de...
No, ya. No, bueno, lo digo por provocar un poquito.
Esto está sacado de un reportaje del País y a partir de un libro que se llama El método Bunbury, de un chico que se llama Fernando del Val, que además es un fan de Bunbury.
Bueno, pues ya
es un fan que
indagaremos en lo nuestro.
Como el de John Lennon.
Bustos, gracias.
Un abrazo. Adiós.
Chao. Antonio, cuídate.
Buenas noches a todos.
Julius,
placer. ¿Qué?
Hasta mañana.
Adiós, Ala.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción. Pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 191 en el primer sorteo, el 988 en el segundo sorteo y el 898 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
Y Línea Editorial.
Cadena COPE.
El pasado día 15, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recibió el informe de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela, que ofrece conclusiones relativas a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y tortura perpetradas desde 2014 hasta nuestros días. En más de 400 páginas explica que el país ha vivido una ruptura del Estado de Derecho que ha contribuido a la comisión reiterada de violaciones de derechos contra ciudadanos críticos, funcionarios públicos y cargos electos. La tortura practicada contra los detenidos no solo era autorizada por los funcionarios de mayor rango dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia, sino que se realizaba en su presencia. Y las ejecuciones extrajudiciales siempre formaron parte de una política global de seguridad que llevaban a cabo fuerzas policiales o militares. El informe concluye que los actos investigados son responsabilidad del Estado, al que acusa de delitos de lesa humanidad. Maduro, Cabello, los ministros de Interior y Defensa, así como los responsables de inteligencia y hasta un total de 45 altos funcionarios eran conocedores de lo sucedido. El juicio es inapelable. Se recomienda que la Corte Penal Internacional inicie acciones legales y responda a las necesidades de las víctimas. Maduro podrá apelar a tantas conspiraciones como desee, pero los hechos, perfectamente documentados, están ahí y no pueden dejar indiferente a la comunidad internacional.